Normalmente, cuando uno piensa en el diseño de un edificio gubernamental gigantesco, lo primero que se te viene a la mente es, pues, un laberinto interminable, ¿no?
Totalmente, un caos.
Exacto, un caos de pasillos grises, luces fluorescentes horrendas, donde perderse no es como un accidente, sino una garantía absoluta.
Sí, entras y ya no sabes cómo salir.
Tal cual. Pero, o sea, resulta que existe una estructura icónica que desafía esta idea de la manera más espectacular posible. Y me refiero al edificio del Pentágono allá en los Estados Unidos.
Ah, claro, es un ejemplo brutal.
Es que, escucha este dato. Este coloso tiene 28,16 kilómetros de corredores. O sea, para ponerlo en perspectiva, es una distancia absurda. Es como caminar de un extremo a otro de una ciudad entera.
Es una locura, sí.
Pero, aquí está el dato verdaderamente deslumbrante de todo esto. Gracias a su diseño, una persona puede caminar entre dos puntos cualquiera de todo ese inmenso complejo en un tiempo máximo de 7 minutos.
Wow, es que es una maravilla de la optimización espacial.
Sí, literal.
Es, digamos, un logro absoluto de la arquitectura, y creo que ese es precisamente el corazón de nuestra exploración a fondo del día de hoy. Porque nuestra misión es tomar algo que, en un principio podría parecer, no sé, pura teoría abstracta o matemáticas de pizarrón súper aburridas.
Matemáticas de escuela secundaria. Ajá.
Exacto, y transformarlo en un lente fascinante para observar el mundo. Porque los polígonos, como el que le da forma a ese gigantesco edificio militar, no son simples dibujitos bidimensionales en un papel.
No, para nada.
Son, o sea, herramientas de una eficiencia extrema. Es súper interesante ver cómo estas mismas reglas geométricas no solo construyen fortalezas modernas de alta seguridad, sino que también son la base de expresiones culturales milenarias.
Oh, cierto.
Como los intrincados diseños textiles de los indígenas kunas, los que conocemos como molas, todo está conectado.
Claro, es que es un atajo brillante para entender cómo la estructura de nuestra realidad, o sea, desde estos inmensos complejos de oficinas que mencionamos, hasta, no sé, el arte que usamos como vestimenta, pues está sostenida por reglas matemáticas increíblemente simples, pero de un poder incalculable.
Sí. Reglas súper básicas pero poderosas.
Así que, bueno, vamos a desempacar esto porque para apreciar realmente la genialidad detrás de un edificio que optimiza el flujo humano usando solamente 5 lados, creo que primero necesitamos establecer la base de todo, ¿verdad? ¿Qué llevar ese nombre? ¿Qué es un polígono en sí?
Pues mira, si nos ponemos estrictos con la geometría pura, un polígono se define como una figura plana compuesta por una secuencia de líneas rectas que se conectan entre sí para cerrarse completamente.
Ok, líneas rectas que se cierran.
Ajá, pero con una condición inquebrantable, y es que estas líneas jamás, jamás pueden cruzarse entre sí.
Nada de intersecciones raras.
Exacto, cero curvas. Cero volumen tridimensional, son solo líneas rectas sobre un plano bidimensional.
De acuerdo, de acuerdo. La teoría son impecable, muy del libro de texto, pero vamos a traducirlo a una imagen imposible de olvidar para quienes nos escuchan.
A ver, me gusta, ¿qué tienes en mente?
Pensemos en esto como si estuviéramos trazando la ruta de, no sé, de un viaje épico por carretera.
Ah, me gusta hacia dónde va eso. A ver.
Digamos que tenemos un mapa, ¿no?
Ok, sí, en ese viaje por carretera, supongamos que cada ciudad en la que decidimos detenernos a tomar fotos o a descansar sería un vértice.
Un vértice, exacto.
Son los puntos de unión exactos. Y la carretera que conecta una ciudad con la siguiente tiene que ser una autopista completamente recta, sin desvíos, sinuosos, sin curvas de montaña.
Solo rectas perfectas.
Exactamente. Esos tramos rectos son los lados de nuestro polígono.
Ajá. Y como mencionaste hace un momento, que la figura tiene que ser plana a la fuerza, pues significa que nuestro mapa está bien extendido sobre una mesa. O sea, no estamos subiendo montañas ni bajando a cañones profundos. Todo ocurre a nivel del suelo, bien plano.
Totalmente coplanario, así le dicen los matemáticos.
Coplanario, mira qué elegante. Pero, la regla de oro para que este viaje por carretera sea realmente un polígono es que la ruta debe obligatoriamente terminar donde empezó.
Hay que volver a casa.
Hay que regresar al punto de partida. Tal cual. Y durante todo ese trayecto de regreso, las carreteras jamás pueden cruzarse entre sí. O sea, no puede haber intersecciones en forma de X o puentes por donde una ruta pase por encima de otra.
Claro, no puedes pasar dos veces por el mismo cruce.
Exacto. Los únicos lugares donde las líneas se tocan son en las ciudades de parada, o sea, en los vértices que decías.
Y de hecho, para completar la anatomía de este concepto de viaje, hay que añadir una cosa más. Las diagonales.
Uy, las diagonales, claro. ¿Cómo entran en el mapa?
Pues, siguiendo con tu misma analogía del viaje por carretera, una diagonal sería el equivalente a tomar, digamos, un vuelo directo.
Ah, un vuelo.
Sí, un vuelo directo entre dos ciudades del itinerario, pero que no son paradas consecutivas.
Ah, te salta ciudades.
Exacto. Es un segmento recto que, pues, salta por encima de la ruta perimetral normal para conectar dos vértices distantes. Y esto puede ser ya sea cruzando por el interior del polígono o por el exterior de nuestro mapa de viaje.
Un vuelo directo sobre un terreno completamente plano. Me encanta esa imagen.
Funciona muy bien visualmente.
Entonces, a ver si entendí. Tenemos los lados, que son las carreteras rectas, los vértices, que son las ciudades de parada, y los ángulos internos. Que los ángulos, básicamente indicarían qué tan brusco debe ser el giro del volante al llegar a una ciudad para tomar la siguiente ruta, ¿no?
Exactamente. El giro del volante es el ángulo interno, tal cual.
Perfecto. Y por último, las diagonales, que son estos atajos aéreos que mencionaste. Esa, pues, sería la anatomía fundamental. Pero claro, habiendo establecido cómo funciona una ruta cerrada, surge inmediatamente la necesidad de clasificar estas formas.
Claro, hay que organizarlas.
Porque evidentemente no todas las rutas ni todos los edificios cerrados son iguales. O sea, no todos son pentágonos.
No, por supuesto que no. O sea, el universo de los polígonos es vastísimo. Y creo que el método más intuitivo, el más, digamos, amigable para empezar a organizarlos, es simplemente contar.
Contar los lados.
Exacto. Clasificamos las formas por su cantidad de lados. Empezamos con la estructura más básica y sólida posible, que es el triángulo, de tres lados.
Ajá.
Luego saltamos al cuadrilátero con cuatro. Y ya a partir de ahí, la nomenclatura sigue un sistema muy ordenado que casi todos recordamos de la escuela.
Pentágono, hexágono y así.
Sí, pentágono para cinco lados, hexágono para seis, heptágono para siete, octágono para ocho.
Como el de las artes marciales.
Ándale, exacto, el octágono de la UFC. Luego nonágono para nueve y, bueno, podemos dar el salto a formas mucho más complejas como el dodecágono de 12 lados y de ahí al infinito.
De acuerdo, esa es la clasificación por pura cantidad bruta de lados. Pero hay otra manera de categorizarlos, prestando atención precisamente a esos giros de volante que platicábamos.
A los ángulos, sí.
Exacto, a los ángulos. Y ahí es donde entran dos términos que la verdad suenan un poco técnicos, pero que visualmente son muy fáciles de entender, que son convexo y cóncavo.
Uy, sí, esa distinción es clave. Mira, un polígono convexo es aquel en el que todos y cada uno de sus ángulos interiores, absolutamente todos, miden menos de 180 grados.
Menos de 180, ok.
Ajá. Visualmente esto se traduce en una figura que, digamos, apunta hacia afuera. No tiene hendiduras, no tiene abolladuras raras.
Es como más pachoncito.
Exacto. O sea, imagínate que intentas rodear un polígono convexo con una banda elástica gigante. De esas ligas de papelería.
Ok, tengo la imagen.
Bueno, si la sueltas, la banda tocaría todos los vértices sin dejar ni un solo espacio vacío. Quedaría perfectamente tensa alrededor de toda la figura.
Claro, porque todo apunta hacia afuera.
Tal cual. En cambio, el polígono cóncavo es, pues, el rebelde de la geometría.
El que da problemas.
Sí, basta con que un solo ángulo interior, uno solito, supere los 180 grados para recibir ya esa etiqueta de cóncavo.
O sea, un solo vértice que se meta hacia adentro.
Exactamente. Visualmente da la impresión de que la figura tiene, pues, como una cueva, ¿sabes? Una hendidura que apunta como hacia su propio centro, como si le hubieran dado un golpe y se abolló.
Ah, ya. Y si usamos la analogía de la liga elástica, pues la banda pasaría de largo por encima de esa hendidura, ¿no?
Claro.
O sea, dejaría un hueco ahí enorme sin tocar el fondo de la cueva.
Así es. No tocaría ese vértice interno.
Buenísimo. Y además de las formas cóncavas y convexas, tenemos también la distinción entre lo regular y lo irregular.
Que también es súper importante.
Claro, porque un polígono regular es, digamos, el estándar de perfección de los libros. Todos sus lados miden exactamente lo mismo y todos sus ángulos son idénticos.
Todos iguales.
Ajá. El Pentágono, el edificio militar del que hablábamos al principio, es un esfuerzo arquitectónico colosal para construir, literalmente, un pentágono regular perfecto a una escala masiva.
Sí, un reto de ingeniería tremendo.
Pero, a ver, pensando ahorita en figuras pop, en cosas de la cultura popular, me viene a la mente el logo de Superman.
Ah, ¿el escudo del pecho?
Exacto, el escudo. Si analizamos esa icónica letra S, está enmarcada en una forma muy particular. Si uno la cuenta, tiene 5 lados.
Ajá.
Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, el tener 5 lados lo convierte automáticamente en un pentágono.
Pues mira, geométricamente hablando, sí. El escudo de Superman es 100% un pentágono, porque pues tiene 5 segmentos rectos que se cierran en 5 vértices. No hay debate ahí, cumple la definición.
Ok, ok.
Sin embargo, es un pentágono irregular.
Claro, porque, a ver, si lo visualizamos, la línea superior horizontal es súper ancha, muy larga. Pero las líneas que apuntan hacia abajo, las que van formando el piquito en el pecho, son más largas y tienen un ángulo muchísimo más agudo, ¿no?
Exactamente. Es la típica forma de escudo o diamante. Sus lados tienen diferentes longitudes y, en consecuencia, pues sus ángulos internos también varían drásticamente.
No son todos iguales.
No, para nada. El emblema de Superman es la prueba viviente de que la palabra pentágono en realidad engloba una familia de formas inmensa. O sea, es muchísimo más amplia que el clásico dibujo simétrico y perfecto que solemos ver en un salón de clases.
Un pentágono irregular. Es fascinante cómo la misma regla matemática aplica, o sea, tanto para un complejo militar de máxima seguridad como para el pecho de un superhéroe.
La geometría está en todos lados.
Literal. Ahora, uniendo todos estos conceptos, me surge ahorita una duda, una especie de duda existencial geométrica.
A ver, suéltala.
Si sabemos que existen polígonos de 3 lados llamados triángulos, eso es un hecho.
Ajá.
Y también sabemos que los polígonos cóncavos son los que tienen al menos un ángulo mayor a 180 grados, la cueva que decías.
Sí, el vértice que se hunde.
Entonces, la pregunta es, ¿podría existir un triángulo cóncavo? O sea, ¿el universo colapsaría si alguien intentara dibujarlo en un papel?
Esa es una pregunta increíble. Y mira, lo fascinante aquí es que es una paradoja brillante. Pero la matemática impone límites absolutos a la realidad espacial.
Ok.
Y este que mencionas es uno de los más estrictos. La respuesta rápida es que un triángulo cóncavo es una imposibilidad matemática rotunda.
¿0% de probabilidad?
Cero. Jamás podrá existir. Y la razón detrás de esto tiene una elegancia indiscutible, la verdad.
A ver, explícame por qué.
Porque existe una ley universal inquebrantable para los triángulos. Esta ley dicta que la suma de sus 3 ángulos interiores, o sea, si sumas las 3 esquinas, siempre será exactamente 180 grados.
180. Ni un grado más, ni un grado menos.
Exacto.
Es como si el presupuesto total estuviera fijo, ¿no?
Esa es la mejor forma de verlo. Así es. Todo triángulo opera, digamos, con un presupuesto súper estricto de 180 grados en total.
Ok, ok.
Entonces, si la definición de una forma cóncava exige que al menos un ángulo individual mida más de 180 grados, pues el triángulo se rompe antes de empezar a existir.
Claro.
Si un solo rincón, una sola esquina, gasta todo tu presupuesto de 180 e incluso pide prestado, pues ya no te queda absolutamente nada para formar los otros 2 ángulos que necesitas a la fuerza, para cerrar la figura.
Tiene todo el sentido del mundo. El presupuesto simplemente no da. O sea, en el mundo físico, esas líneas se abrirían hacia el infinito. Jamás, nunca volverían a tocarse para formar el tercer vértice.
Exactamente, te quedarías con líneas abiertas para siempre.
¡Qué locura! Y oye, esta mención de los 180 grados que acabas de hacer, la verdad sirve como un puente perfecto para destapar lo que yo considero el secreto mejor guardado de todas las formas geométricas.
Ah, ya sé para dónde vas.
Porque, a ver, a primera vista, un hexágono o un monstruo de 12 lados como el dodecágono que mencionaste, pues parecen bestias completamente ajenas a un humilde triangulito de 3 lados, ¿no?
Sí, visualmente no se parecen en nada.
Nada. Pero la realidad es mucho más extraña. O sea, En el fondo, cualquier polígono no es más que un montón de triángulos escondidos bajo una gabardina haciéndose pasar por una figura más grande.
Me encanta. Es una forma muy gráfica y la verdad muy certera de ilustrarlo. Triángulos en gabardina.
Literal.
Y, de hecho, hay una llave maestra matemática, una fórmula muy simple que explica exactamente esto que dices.
A ver, ¿cuál es?
Para descubrir la suma total de los ángulos interiores de cualquier polígono, y no importa si es gigante, diminuto, regular, irregular, de superhéroe, no importa.
De lo que sea.
Solo hay que aplicar una regla. Toma 180 grados y lo multiplicas por la cantidad de lados menos 2.
Lados menos 2.
Exacto. En lenguaje algebraico puro, que a veces asusta a la gente, sería simplemente 180 por n menos 2, donde, pues, la letra n es el número de lados.
A ver, vamos a diseccionar esa magia usando nuestro edificio del Pentágono una vez más, para aterrizarlo.
Va, me parece perfecto.
Sabemos que un pentágono tiene, obviamente, 5 lados.
Así que nuestra famosísima n es 5.
Ajá. A 5 le restamos 2, siguiendo tu fórmula, lo que nos da 3. Y luego simplemente multiplicamos ese número 3 por 180 grados.
Exacto. Y eso da...
El resultado final es 540 grados. O sea que la suma de todos los rincones internos de cualquier pentágono en el universo siempre será 540.
Así es una constante.
Pero a ver, lo que realmente me vuela la cabeza no es el número grandote final, el 540, sino el por qué. O sea, el por qué detrás de ese número 3 inicial.
¡Claro! Que el n menos 2... Y ahí justamente es donde entra la física del espacio. O sea, un proceso que conocemos como triangulación.
Triangulación, ¿ok?
Sí, ese n menos 2 del que hablábamos no es un truquito caprichoso que se inventó un matemático para complicar los exámenes de la prepa.
Que a veces lo parece.
Sí, lo parece, pero no. Representa un acto literal de división espacial. O sea, si tú te paras en un solo vértice de un pentágono, digamos en la esquina superior izquierda.
Me paro ahí, ¿ok?
Y desde ese punto comienzas a dibujar líneas rectas cruzando el interior hacia todos los otros vértices que alcances, vas a cortar el pentágono en rebanadas perfectas.
Rebanadas de pizza.
Ándale, rebanadas. ¿Y cuántas rebanadas resultan de hacer esos cortes? Exactamente 3. 3 triángulos perfectos que están contenidos dentro de esos 5 lados originales.
¡Wow! Por eso 5 lados menos 2 equivale a 3 triángulos.
Exactamente.
O sea, y si analizamos, no sé, un hexágono que tiene 6 lados, la regla dice 6 menos 2, lo que equivale a 4. O sea, 4 triángulos internos.
Tal cual.
Y como ya establecimos, con lo del presupuesto, que cada uno de esos triángulos individuales alberga en su interior 180 grados por pura ley natural, pues simplemente multiplicamos la cantidad de rebanadas triangulares por los grados de cada una.
Es matemática visual.
Sí, o sea, es desarmar una figura gigantesca y súper compleja, hasta llegar a su ladrillo de construcción más básico, que es el triángulo.
Exacto, es reducir toda la complejidad a su esencia más pura. Y de verdad, lo maravilloso de esto es que no tiene por qué quedarse como una teoría abstracta flotando en el aire que solo los ingenieros entienden.
Claro, se puede comprobar.
Sí, hay una manera muy física, muy, digamos, analógica de comprobar esta suma de 180 grados en un triángulo cualquiera.
¿Cómo? ¿Con papel o algo así?
Justamente con papel. Consiste en dibujar un triángulo grande en un trozo de papel. Y de hecho es mejor si es uno con ángulos muy desiguales, muy irregulares, para que no haya trampa.
Ok, un triángulo feo y chueco.
Sí, bien chueco. Luego, tomas unas tijeras y recortas físicamente las 3 esquinas. O sea, separas los 3 vértices del resto de la hoja. Te quedan 3 triangulitos chiquitos.
Ajá, las puras puntas.
Exacto, las puntas. Al colocar esos 3 recortes juntos sobre una mesa, uniendo las 3 puntitas en un solo punto central como si fueran el centro de un rompecabezas, ocurre algo casi mágico.
Uy, sí, ya sé qué pasa. Al unir los 3 pedazos rasgados, los bordes exteriores de esos cortes se alinean de una manera súper impecable para formar una línea recta perfecta.
Una línea plana perfecta. Así es.
Y claro, en geometría, una línea recta continua es la definición misma de un ángulo llano de 180 grados.
Exactamente.
O sea, poder ver una abstracción matemática, así, súper teórica, convertirse en un horizonte plano que uno puede tocar y armar con sus propias manos sobre la mesa, la verdad es que es una prueba irrefutable de que estas leyes están incrustadas en la realidad física.
Es que lo transforma. Transforma algo que normalmente requeriría pura fe académica de «créele a tu profesor» en evidencia empírica pura y dura.
¡Qué genial! Y bueno, ahora que entendemos perfectamente cómo desarmar estas formas, cómo rebanarlas mentalmente en triángulos para descubrir sus presupuestos de grados, creo que es hora de hacer exactamente lo opuesto.
Construir.
Construir. ¿Qué sucede cuando tomamos estos polígonos individuales, estas pequeñas piezas de rompecabezas, y las ensamblamos para cubrir superficies completas sin dejar ni un solo milímetro al azar?
Aquí entramos a cosas serias.
Sí, porque aquí es donde entramos al mundo de la arquitectura práctica y de los mosaicos.
Y déjame decirte que los mosaicos son el escenario donde la geometría se pone a prueba, pero con un margen de error nulo.
O sea, cero.
No te puedes equivocar ni un poquito.
Nada. No es solo un tema de «ay, qué bonito se ve» o de estética y arte decorativo. Es un rompecabezas matemático de altísima precisión.
A ver, danos un ejemplo. Tomemos un diseño complejo de un piso de mosaico para ilustrarlo. Imaginemos un suelo enorme, construido alrededor de un polígono central masivo de 12 lados.
Ok, un dodecágono no.
Un dodecágono regular. Perfecto. En el interior de esta inmensa figura central, el diseño que nos pide el arquitecto requiere encajar 6 cuadrados, 6 triángulos equiláteros y justo en el centro de todo, un hexágono.
Suena súper saturado.
Y la razón por la que todas estas piezas logran encajar en el suelo sin romperse y, súper importante, sin dejar huequitos de cemento expuesto entre ellas.
Eso se vería terrible.
Terrible.
Y no es por suerte o porque el albañil, no sé, empujó las baldosas a la fuerza con un martillo, no.
No, no, el martillo rompe la cerámica.
Exacto.
Es por la dictadura matemática de los grados. A ver, usemos la llave maestra que acabamos de aprender ahorita.
Va, hagamos el cálculo. El dodecágono gigante tiene 12 lados, 12 menos 12 es 10. 10 triángulos multiplicados por 180 grados que tiene cada uno nos da un total monstruoso de 1800 grados en todo el perímetro interior del polígono gigante.
Correcto, el cálculo es impecable. Y como estamos asumiendo que este dodecágono masivo es regular y perfecto, pues dividimos esos 1800 grados totales en partes exactamente iguales, entre sus 12 esquinas o vértices.
¿1800 entre 12?
Ajá. El cálculo nos revela que cada esquinita del dodecágono tiene una apertura de exactamente 150 grados.
150 grados. Ese es el número clave. O sea, es el espacio físico disponible en esa esquina específica.
Exacto. Es el hueco que hay que llenar.
Si un arquitecto quiere rellenar esa esquina, las piezas que introduzca ahí tienen que sumar 150 exactamente. O sea, si la suma da 149, quedará una grieta chiquita por donde se filtrará el agua y se arruina el piso.
¿Así de drástico? Sí.
Y si da, digamos, 151, un grado de más, pues las baldosas de cerámica van a chocar entre sí y terminarán astillándose bajo la presión. Se rompen.
Y a ver, veamos las baldosas que mencionamos para este diseño específico. Dijimos cuadrados y triángulos, ¿no?
Sí.
Bueno, sabemos por regla general que las esquinas de un cuadrado perfecto miden siempre 90 grados.
Ajá, ángulo recto.
Y también sabemos que un triángulo equilátero tiene esquinas de 60 grados. Entonces, si sumamos los 90 del cuadrado más los 60 del triángulo...
90 más 60 da exactamente 150. ¡Wow!
¡Boom! 150.
Encajan con una perfección que, o sea, de verdad, roza en lo poético. Es como un ballet invisible de números y tensiones sucediendo bajo nuestros propios pies, en cualquier plaza pública que visites o incluso en el baño de tu casa con suelo de cerámica.
¡Sí! En el piso de tu cocina está pasando todo esto.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? O sea, todo este nivel de precisión matemática. Pues nos lleva a un concepto absolutamente vital, que aunque suena un poquito a jerga de abogados, es el pilar de cualquier construcción. Y es la congruencia.
¡Uy! La congruencia geométrica. Palabra clave.
Y creo que hay que dejar muy, muy claro que, en el reino estricto de la geometría, la palabra congruente es una etiqueta sumamente exclusiva.
Oh, sí. No se la dan a cualquiera.
Exacto. O sea, Para que dos polígonos sean considerados verdaderamente congruentes, no es suficiente con que compartan la misma forma general o que tengan los mismos ángulos. Tienen que ser, literal, clones absolutos.
Gemelos idénticos.
Gemelos idénticos en cada parámetro posible. ¿Cómo lo definirías tú desde el lado técnico?
Pues mira, la regla es implacable. Dos formas son congruentes, sí y solo sí. Todos sus lados correspondientes tienen exactamente la misma longitud y todos sus ángulos correspondientes tienen exactamente la misma apertura.
Todo igualito.
Todo. La mejor manera de visualizar la congruencia, yo siempre digo que es a través de la superposición.
A ver, ¿cómo es eso?
Imagínate que tomamos uno de estos polígonos de madera, por ejemplo. Lo levantamos físicamente, lo movemos por el aire y lo colocamos directamente encima del otro polígono.
¿Cómo apilarlos?
Ajá. Si los vértices se tocan perfectamente, si las líneas de los lados se tapan entre sí y la figura que está abajo queda completamente eclipsada sin que sobre ni falte ni un triste milímetro, entonces ahí hay congruencia absoluta.
Claro. O sea, para ponerlo un poco más claro con un ejemplo extremo. Si colocamos un pentágono regular diminuto del tamaño de una moneda sobre un pentágono regular gigantesco del tamaño de una mesa, sus ángulos sí van a ser idénticos.
Sí, ambos tienen ángulos de 108 grados.
Ambas figuras medirán 108 grados en cada esquina.
Sí.
Pero los lados del gigante van a sobresalir por todas partes debajo de la monedita.
Totalmente.
Entonces, comparten la forma. Digamos que son similares como parientes, pero no son congruentes. La diferencia de escala destruye la congruencia por completo.
Exactamente. Son semejantes, pero no congruentes. Y entender profundamente esta diferencia, dominar cómo las formas idénticas encajan para distribuir fuerzas o para cubrir espacios cerrados, es literal la diferencia entre el éxito y el desastre en el mundo real.
No es broma, ¿no?
No, no es solo un ejercicio de gimnasia mental en un pizarrón. Pensemos, por ejemplo, en el diseño de un puente inmenso de vigas de acero.
Uy, ingeniería pesada.
Claro. Los puentes modernos utilizan estructuras de triángulos repetitivos a lo largo de todo su armazón para dar estabilidad.
Sí, los típicos puentes de las carreteras que ves puros triángulos de metal.
Esos meros. Bueno, si uno solo de esos triángulos estructurales no es exactamente congruente con los demás...
O sea, si se equivocaron en la fábrica.
Digamos que un lado es apenas, no sé, un centímetro más largo.
¿Solo un centímetro?
Con eso, la distribución de toneladas y toneladas de peso cambia por completo. El acero se empezaría a tensar de manera desigual cada vez que pase un camión y eventualmente el puente podría colapsar.
¡Qué miedo! ¡Un centímetro!
Es crítico. Y bueno, lo mismo ocurre a microescala, como mencionábamos al principio, con los textiles de los indígenas kunas.
Las molas, ajá.
Sí, si las formas geométricas que ellos recortan en las diferentes capas de tela no respetan estas reglas estrictas de simetría y congruencia, pues el patrón, que está tejido a mano, se deformaría horriblemente.
Claro, la tela se frunce, ¿no?
Exacto, la tela se arrugaría y el diseño visual perdería todo ese equilibrio milenario que lo caracteriza. Al final del día, la geometría es, digamos, el lenguaje secreto mediante el cual nos aseguramos de que el mundo físico no se nos caiga a pedazos encima.
¡Qué gran frase! Es la maquinaria invisible que opera detrás de, bueno, literalmente de todo lo que vemos, lo que pisamos o incluso lo que vestimos.
Así es, en todo está.
Y vaya, hemos recorrido un camino verdaderamente fascinante hoy. Digo, comenzamos desentrañando el misterio de los pasillos súper eficientes del Pentágono, entendiendo cómo cinco simples líneas rectas pueden manipular y optimizar el flujo de miles de humanos.
Sí, la eficiencia pura.
Luego descubrimos, mirando el pecho de Superman, que los símbolos más famosos pueden esconder ciertas irregularidades matemáticas a plena vista.
El Pentágono rebelde.
Exacto. Usamos tijeras imaginarias para destruir triángulos de papel, solo para descubrir que sus esquinas rotas siempre, invariablemente, formarán un horizonte plano inquebrantable de 180 grados.
Nunca falla.
Y finalmente, operamos como arquitectos de alta precisión, ensamblando polígonos congruentes en un mosaico mental para demostrar que, en el mundo del diseño espacial, un solo grado de error, uno solo, es la diferencia entre la perfección absoluta y el colapso total.
¡Qué buen resumen! Y la verdad, antes de concluir, hay un último comportamiento geométrico que creo que merece ser revelado por, no sé, por su aplastante simplicidad.
A ver, adelante, sorpréndenos.
A lo largo de todo este rato platicando, hemos analizado cómo la suma de los ángulos interiores siempre crece exponencialmente dependiendo de cuántos lados tenga la figura, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Un triángulo suma 180. El pentágono eran 540. El dodecágono monstruoso sumaba 1800.
Exacto. Siempre va creciendo, es un número cada vez más grande. Sin embargo, las matemáticas guardan un contrapeso hermoso, poético, en el exterior de la figura.
En los ángulos de afuera.
Sí, en los exteriores. Resulta que, sin importar qué polígono analices, o sea, ya sea un humilde triangulito de tres lados, un dodecágono gigante, o incluso un polígono teórico masivo de 10.000 lados,
okay.
Si tú tomas y sumas las aperturas de todos sus ángulos exteriores, el resultado final jamás cambiará.
¿Es siempre el mismo número?
Siempre. Será invariablemente 360 grados.
¡Wow! Espérate, 360 grados. O sea, la medida exacta de un círculo perfecto.
Tal cual, un círculo. Y es súper fácil de visualizar. Imagínate que alguien empezara a caminar rodeando por fuera el borde del edificio del Pentágono.
Ok, vas por la banqueta.
Ajá, comenzando, no sé, con la mirada hacia el norte y caminando por todo el perímetro. Bueno, en cada vértice, al llegar a la esquina del edificio, tendría que girar el cuerpo hacia un lado para seguir la pared. Instante exacto en que regrese a la puerta principal de donde partió, habrá dado una rotación completa sobre su propio eje.
Un giro completo del cuerpo.
Un círculo perfecto de 360 grados, sin importar cuántos giros hizo en el camino. Es, digamos, una constante universal tan tranquilizadora. Un ancla matemática en medio de un océano de formas súper variables.
¡Qué concepto tan profundo para cerrar de verdad! Una rotación perfecta sin importar cuántas esquinas se hayan tomado en la vida o en el camino.
Sí, es lindísimo.
Y bueno, todo esto deja una reflexión bastante provocativa. Una idea para digerir mientras continúa el día de quienes nos escuchan.
A ver, dime.
Después de analizar todas estas leyes irrefutables que platicamos hoy, o sea, el presupuesto fijo de 180 grados para los triángulos, la necesidad imperativa de la congruencia para evitar derrumbes en los puentes, y claro, este círculo exterior inmutable de 360, resulta evidente algo asombroso.
¿Qué cosa?
Si por algún cataclismo inexplicable, la humanidad entera desapareciera mañana mismo de la faz de la Tierra.
¡Uy, toquemos madera!
Ja, sí, pero si pasara y se llevaran consigo todos los libros de texto, los pizarrones, los diseños arquitectónicos, o sea, todo el conocimiento, estas reglas geométricas seguirían intactas.
No desaparecerían.
Para nada. No se desvanecerían. Seguirían palpitando en el tejido mismo del universo. O sea, seguirían dictando la formación geométrica y cristalina de los minerales que están aplastados en las profundidades de la Tierra y continuarían ordenando, por ejemplo, los hexágonos perfectos de los panales que construyen las abejas.
¡Claro! ¡Los panales!
Y, yendo más lejos, incluso seguirían gobernando las órbitas elípticas de los planetas en el espacio profundo. La geometría no es un dolor de cabeza académico inventado por humanos, no. Es la arquitectura fundamental de la realidad misma, una que hemos tenido, pues, la inmensa suerte de lograr descifrar.
Totalmente de acuerdo. Somos afortunados de poder ver ese código.
Así que, la próxima vez que el entorno parezca caótico o mundano allá afuera, la invitación está abierta. Hay que afinar la mirada un poco más e intentar descubrir todos esos triángulos invisibles, esas estructuras silenciosas que están trabajando incansablemente en este preciso instante para sostener el mundo a nuestro alrededor.